Estás escuchando La Bruja de las Palabras
en su octava temporada.
Para todo el universo.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Yo no canto en los palacios y salones, ni tampoco quiero ser bufón del rey, pues prefiero cantar fuera de la ley, esparciendo a cuatro vientos mis canciones. Yo no canto en los palacios y salones, ni me ponen en la yunta como un buey.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Y la vez que el poderoso me haya amado, invitándome a la cámara real, letra a letra mi canción cante tal cual, como lo hago en la taberna y el tablado. Y la vez que el poderoso me ha llamado, me ha llamado peligroso y desleal.
La bruja de las palabras.
Yo jamás quise cantar ni cantaría por hacerle grata al rey y la digestión. No he nacido ni estudié.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para
Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca,
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut,
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires,
Radio Tónica de San Martín, Mendoza,
Radio Figuera de Santa Fe,
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar,
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires,
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Yo no canto en los palacios y salones, que me sepa perdonar su majestad, pues mi vieja y vapuleada dignidad pesa más que sus blasones, su corona y sus millones. Yo no canto en los palacios y salones, no paso con codicia mi sombrero. No se puede ser juglar si se canta por ganar solo dinero.
Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Vos pensás de acuerdo a cómo vivís. Por ejemplo, si vos sos hijo de un banquero, ¿cómo vas a pensar vos? Como banquero. Si vos sos hijo de un poderoso terrateniente, ¿cómo vas a pensar vos? Como un poderoso terrateniente. Las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia. ¿Cómo vivís vos? ¿Quién sos vos? Así vas a pensar vos. Así vas a pensar vos. Porque estamos hablando de actitudes ante la vida. Yo no puedo tener un determinado discurso si yo vivo de una manera diferente a lo que mi discurso está planteando. Seguro. Y es sabio que las personas se fijen justamente en eso. No te fijes fundamentalmente en lo que dice la persona. Fíjate en lo que hace la persona. El hombre propone y Dios dispone. Dice un dicho fabuloso. Se refiere a las circunstancias que siempre en primera y última instancia determinan lo que vos podés hacer.
La bruja de las palabras.
No, Carlos, pero no importa las circunstancias. Las circunstancias no determinan lo que vos podés hacer. Porque lo que ocurre es lo que está en tu mente. Si vos en tu mente te repetís, soy maravilloso, bla, 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 eso es lo que va a pasar. Bueno, señora, esa parte la dicen 3 veces por hora todas las radios del mundo. La bruja de las palabras, nosotros agregamos la pincelada que por algún motivo nadie dice. De mis 40 compañeros de colegio, 39 tuvimos un destino similar. Terminamos más o menos en la misma clase social, yendo a los mismos clubes, comiendo los mismos bares y aplaudiendo a los mismos músicos. Es cierto que uno puede a veces forzar el destino, pero en general, la ley general es esta que acaba de decir nuestro amigo Dagoberto Gutiérrez. Mirá, hablando de ley general, yo tenía unos amigos que jugamos a la pelota, así le decíamos nosotros, no es el fútbol, es la pelota que jugamos nosotros. Ahí en la calle, en el barrio, ¿no? Y aprendimos a trompearnos, a ver con quién no te conviene trompearte, esa clase de leyes básicas de la adolescencia, por lo menos de los varones de hace 50 años, ¿no? Y un día, porque esas cosas te hacen muy amigo, especialmente de aquellos con los cuales te trompeas un poco, así somos los indoeuropeos, señora, ¿qué quiere que le haga? Entonces dijimos, che, ¿qué te parece si hacemos un equipito de fútbol? Y cerca de donde jugábamos nosotros había una parroquia y el cura dijo, yo les pongo las camisetas. Mirá que el cura no era muy soportable, ¿eh? Pero algún costado blando se le habrá movido y nos puso la camiseta. A cambio, el equipo tenía que tener el nombre de la parroquia, así que nuestro equipo se llamaba Santa María. Supongo yo que Dios sabrá pasar por alto este detalle de mi biografía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros jugábamos porque éramos amigos, loco. ¿Sabes que no nos interesaba ganar? Cancha de once, viste, esos en Jujuy hay también. Esos campeonatos que hay con 20 equipos, con referís, ¿viste? Uno, no tres, uno. En la final sí hay tres, con Lyman y qué sé yo. Que son canchas más o menos bien, ¿viste? Con redes en los arcos, pero tampoco es la locura. Y nosotros no íbamos a ganar, disculpame, nos íbamos a divertir. Entrábamos a la cancha fumando. Chicos, no escuchen, cerró la puerta, que no escuchen los muchachos. Entrábamos a la cancha fumando y contando las aventuras de la noche anterior. Jugábamos los domingos nosotros. Así que salíamos últimos, anteúltimos, ¿viste? Pero la pasábamos muy bien, ¿viste? Que éramos amigos entrañables, ¿viste? Cada uno tenía su locura, la mayoría éramos bastante malos, ¿viste? Algunos tenían alguna cosa, más o menos. Pero un día, che, un día, nos picó el bichito indoeuropeo. Y dijimos, che, ¿y si jugamos para ganar? Te juro, esto es verídico, ¿eh? ¿Te parece? No sé. Y pero habría que hacer tal cosa y tal otra. Y dijimos, está bien, hagámoslo. Hicimos la prueba un año. Salimos campeones. Yo salí goleador, además. Yo jugaba de 9. Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos un técnico. Y claro, acá viene el asunto. Acá viene el asunto. Había algunos amigos que eran muy malos. ¿Entendés? Y esos tuvieron que quedar afuera. Te juro que yo era muy jovencito, por supuesto, 11, 25 años, ponele, y fue todo un dilema ético. Verdaderamente queremos ganar. Y yo sostendría acá la pregunta y salimos corriendo con la Nadia. Y que se arreglen los oyentes con la pregunta. ¿Vale la pena ganar si los amigos se quedan afuera? Fue peor que eso. Trajimos gente de afuera. Nos hacía falta, no sé, un 10, ¿viste? Un 4, un back central, ¿viste? Un ratón allá, nos hacía falta. Y efectivamente, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos, mucho gusto, Carlito, que yo, Pedro, bueno, vos que jugás. Bueno, eran tipos muy buenos, ¿viste? Algunos lo conseguían, no sé de dónde. Y claro, nos pusimos las pilas. El técnico, yo fumaba mucho ya, me dijo, Carlito, vos entrás en el segundo tiempo. Yo ya metía goles. Pero, ¿viste? Entré en el segundo, metía un gol por partido todos los partidos, porque encontraba cansado, ¿no? Salimos campeones. Yo me pregunto si valió la pena. Si alguien quiere llamar para participar del equipo de fútbol que jugamos mañana, ¿cómo puede hacer?
Pueden llamarnos al 42 21 600.
Disculpame, yo prefiero el mensajito de texto y ahí ya directamente te mando desde qué puesto juego y así.
Pueden hacerlo al más 549-388-4738-438.
¿Ustedes tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
Pero correo electrónico seguro que no, ¿no?
Seguro que sí, labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Ah, mira vos, tienen todo prácticamente.
De todo, también hacemos clarividencia, cierran los ojos, dicen la bruja de las palabras, la bruja de las palabras.
Ah, mira vos.
Y le mandamos un telegrama.
¿Y hacen mate durante el programa?
También hacemos mate, lógicamente.
¿Y cómo se dan cuenta la gente de eso?
Con eso se dan cuenta.
A veces se escucha ruido, ¿no?
Pero es para compartir con ellos.
No, pero ahora está de moda, podemos decir que tomamos mate igual que el Papa Francisco. ¿Qué tal? ¡Oh, grosso!
Vamos de élite.
Bueno, ¿qué más? Vamos a meternos un poco en el libro El Cáliz y la Espada. Estamos en el faro, ¿se acuerda? Seguimos en el faro con la Nadia, acá tomando mate, hablando de fútbol. La petiza, más o menos, ¿viste? Se adapta bastante la petiza. Se banca todas, en realidad. Y desde este faro, hace un rato, miramos hacia el futuro, hacia el siglo XXI, pero no tan lejos, y vimos lo que pasaba en el 5 a.C. Nuestro faro está en el 13 a.C. Vamos ahora a mirar hacia el pasado, y vamos a mirar desde acá arribita a la civilización minoica, y antes que eso también a las culturas paleolítico y neolítico. Todavía no escribían, se considera prehistoria por eso. Anda a saber por qué. Los historiadores, si los pueblos no escriben, dicen, ah, eso es prehistoria. Si escribí ya es historia, es como otra categoría. Así que vamos a ver que estos prehistóricos pintaban muy bien, parece. Pintaban muy bien. Y por supuesto, lo mismo que nos pasa a muchos, los dioses, los más importantes, no eran dioses, sino diosas.
Pero a raíz del impacto que causó la primera publicación de pinturas rupestres del Paleolítico en magníficas láminas a todo color, el poder evocativo de tal arte se ha tornado legendario. Algunas de las pinturas de animales son de tanta calidad como la obra del mejor artista moderno, y entregan una visión fresca que pocos modernos logran recapturar. Por consiguiente, hay algo de lo que sí se puede estar seguro. El arte paleolítico es mucho más que el tosco rasguñar de unos subdesarrollados primitivos. Más bien, denota tradiciones psíquicas que es preciso entender para saber no solo lo que los seres humanos eran, sino también lo que pueden llegar a ser.
La bruja de la palabras.
Que en todos estos lugares donde se produjeron los primeros grandes avances de nuestra tecnología material y social, utilizando la frase inmortalizada por Merlin Stone en el título de un libro, Dios fue una mujer.
La sola idea de que Dios haya sido una mujer. Trate de compenetrarse en la situación. Imagínese en otro mundo, en otro planeta, donde allá arriba, ya que la cultura nos ha inculcado que el Dios está arriba, que lo máximo sería una diosa. Tal vez eso comenzaría a empapar todas las cosas de la vida, todos los detalles, todos los vínculos, las formas de las calles, con otro color, con otra modalidad, ¿no? Y bueno, también a eso nos invita esta música que estamos escuchando. Porque si cerramos los ojitos y nos imaginamos esa orquesta, y los músicos que la forman y que están ejecutando esa melodía tan maravillosa, con tanto cuidado, esos músicos, en realidad son músicas, son todas mujeres las que ejecutan los instrumentos de este grupo italiano Rondò Veneziano, en este tema Damsel. Son ellas. Son ellas. Otro mundo, ¿no? Otro mundo donde el protagonismo fuera lo femenino. Así como en nuestro mundo el protagonismo es lo masculino, aunque eventualmente una mujer se arrope con ese modo masculino, en otro mundo podría ser lo femenino. De cualquier modo, estamos viendo que al menos en la cultura minoica y también en la neolítica, que es previa, inmediatamente anterior a la minoica, no era ni masculino ni femenino el protagonismo, ¿eh? Como ocurría también en los Andes. Eran incluso parejas, ¿eh? No tiene por qué haber una supremacía de uno y otro sexo como no la hay en la mayoría de los animales. Hay roles en todo caso. En el siguiente audio vamos a escuchar, es breve, ¿eh?, la hipótesis de que, si bien este libro, El cáliz y la espada, hace referencia a lo que pasó en el sur de Europa y en el contexto de la cultura occidental, de lo que sería la cultura occidental, la autora Ryan Eisler cree que lo mismo habría ocurrido en otras culturas.
La teoría de la transformación cultural propone además que el curso original de la corriente principal de nuestra evolución cultural fue hacia la solidaridad, pero que tras un periodo de caos y casi total quiebre cultural, se produjo un vuelco social básico. La mayor disponibilidad de datos sobre las sociedades occidentales, debido al enfoque etnocéntrico de las ciencias sociales en Occidente, permite documentar este viraje en forma más detallada a través del análisis de la evolución cultural occidental. Sin embargo, también hay evidencias de que este cambio de dirección de un modelo solidario a uno dominador fue, a grandes rasgos, similar en otras partes del mundo.
En el caso de la historia del Mediterráneo Oriental, se explica este brusco cambio de un mundo solidario a otro mundo patriarcal y belicista. Se explica este cambio por la llegada de estos pueblos indoeuropeos. En otras partes del mundo no nos queda tan en claro cómo ocurrió. En el caso de nuestra América, en particular en los Andes, parece ese cambio haber ocurrido solamente 100 años antes que llegaran los españoles. En 1430 creemos haber identificado que hay un cambio, un giro, y de hecho lo que eran un montón de culturas pequeñas, como pasaba en la isla de Creta, que eran varias ciudades relativamente pequeñas que eventualmente se unían para algunas cosas, pero que no formaban imperio. En los Andes también la idea del imperio aparece tardíamente, solamente 100 años antes de la llegada de los españoles. Antes aparentemente no había patriarcado ni autoritarismo, ni había vírgenes como las hubo en el último tramo del imperio incaico. Ahora nos va a recordar el sentido del título del libro El cáliz y la espada, que hemos estado viendo en estos programas y que seguiremos viendo un poco más todavía. Habla de esta cataclísmica encrucijada. Por eso hoy nos hemos puesto en este faro tan bonito y tan alto del siglo XIII a.C., desde donde podemos ver, como estamos en la encrucijada, podemos ver hacia atrás una sociedad solidaria, sin supremacía de un sexo sobre el otro, sin esclavitud, sin sociedad estratificada, sin clases sociales demasiado marcadas. Hacia atrás eso, y hacia adelante lo que ya conocemos actualmente: la esclavitud, el patriarcado, la violencia, el belicismo, Esta bifurcación cultural le va a llamar. Y justito en el medio de esa bifurcación hemos puesto esta noche el faro de la bruja de las palabras.
El título El cáliz y la espada proviene de esta cataclísmica encrucijada de la prehistoria de la civilización occidental, en que el curso de nuestra evolución cultural prácticamente sufrió un vuelco. En esta bifurcación cardinal se interrumpió la evolución cultural de las sociedades que adoraban a las fuerzas del universo generadoras y mantenedoras de vida, simbolizadas en nuestro tiempo por el antiguo cáliz o grial. Entonces, en el horizonte prehistórico aparecieron invasores provenientes de las áreas periféricas del globo, que introdujeron una forma muy diferente de organización social. Como escribe Marija Gimbutas, arqueóloga de la Universidad de California, Estos eran pueblos que veneraban el poder mortífero de la espada, el poder de quitar la vida antes que darla, que es el poder esencial para establecer e imponer la dominación. El problema implícito no es el hombre como sexo. La raíz del problema reside en un sistema social donde el poder de la espada se ha idealizado, donde tanto a hombres como a mujeres se les enseña a equiparar la verdadera masculinidad con la violencia y la prepotencia, y a considerar a los hombres que no se adaptan a este ideal como demasiado blandos o afeminados.
Dice Ryan Eisler, se interrumpió el desarrollo cultural, este que tenía su centro en las fuerzas de la vida con una diosa mujer, en la vida como centro, el Kali, se interrumpió esa experiencia con la llegada de estos pueblos indoeuropeos por, fíjate, ¿no?, el centro de la cosa en la muerte, en la posibilidad de la muerte. Religiones que giran alrededor de la muerte, la amenaza de muerte, el temor de la muerte. Si usted le pregunta a un filósofo occidental de casi de cualquier época, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Saber que nos vamos a morir. En cambio, en esta civilización que tenemos del otro lado de nuestro faro, cuando miramos hacia atrás, hacia los minoicos o hacia los neolíticos, no vemos ese temor a la muerte. Está ocultado, eventualmente, ese supuesto temor por la fuerza de la vida y la fiesta que tenemos esta noche y las cosas lindas que tenemos para disfrutar acá.
El nuevo conocimiento de que la civilización es mucho más antigua y difundida de lo que antes se creía está produciendo, como es lógico, una gran cantidad de nuevos ensayos eruditos, con la reformulación masiva de anteriores teorías arqueológicas. Pero el hecho esencialmente impactante de que en estas primeras civilizaciones la ideología era ginocéntrica no ha generado mucho interés, excepto entre teóricos feministas. Si llega a ser mencionado por teóricos no feministas, generalmente es solo al pasar. Incluso quienes como Mellar si lo mencionan, en general lo hacen señalando solo su valor meramente artístico y religioso, sin profundizar en sus implicaciones socioculturales. Por cierto, el punto de vista que aún prevalece es que el predominio masculino junto con la propiedad privada y la esclavitud fueron subproductos de la revolución agraria, y esta posición se mantiene pese a la evidencia de que, por el contrario, la igualdad entre los sexos y entre todos los pueblos fue la norma general durante el Neolítico.
Se comienzan a revisar teorías que se habían desplegado durante mucho tiempo gracias a estos nuevos descubrimientos. Vamos a escuchar ahora más cosas de esta etapa, en este caso de lo neolítico, o sea, lo que es inmediatamente anterior a la civilización minoica. Estamos hablando del año 4000 a.C., 5000, 6000, 7000 a.C. Ya dominamos la agricultura y la ganadería. A ver.
Aquí, como en Cataluyuk y Asilar, que no muestran señales de daños causados por guerras durante un periodo de más de 500 años, el testimonio arqueológico indica que el predominio masculino no era la norma. Se manifiesta una división del trabajo entre ambos sexos, pero sin una superioridad de uno sobre otro, escribe Jim Butas. En el cementerio de 53 tumbas de Vinca, prácticamente no se observa diferencia en riqueza de equipamiento entre las tumbas de hombres y mujeres. Con respecto al rol de la mujer en la sociedad, la evidencia de Vinca sugiere una sociedad igualitaria y claramente no patriarcal. Es posible deducir lo mismo de la sociedad de Varna. No veo allí jerarquías en una escala patriarcal de valores masculino-femenina. En suma, aquí como en Cataluyuk, por lo general la evidencia muestra una sociedad no estratificada y básicamente igualitaria, sin distinciones notorias basadas en la clase o sexo. Pero la diferencia es que, en el trabajo de Jim Butas, esto no es solo algo señalado al pasar. Una y otra vez llama nuestra atención el trabajo de esta distinguida pionera en la arqueología, que ha tenido el valor de destacar lo que tantos otros prefieren ignorar, a saber, que en estas sociedades no vemos signos de la desigualdad sexual que a todos se nos ha enseñado como algo que sencillamente es inherente a la naturaleza humana.
La bruja de las palabras.
La mayor parte de lo que hemos aprendido a considerar como nuestra evolución cultural en realidad ha consistido en meras interpretaciones. Más aún, ellas han sido a menudo la proyección de la cosmovisión dominadora aún prevaleciente. Estas interpretaciones han consistido en conclusiones extraídas de datos fragmentarios, interpretados para adaptarse al modelo tradicional de nuestra evolución cultural, es decir, como una progresión lineal desde el hombre primitivo hasta el así llamado hombre civilizado, quienes, a pesar de sus muchas diferencias, compartieron una inquietud común por conquistar, matar y dominar.
La bruja de las palabras.
Esta noche hemos puesto nuestro faro en el año 1300 a.C. No es porque ese año haya sido tan importante, pero claramente vemos que si miramos hacia atrás, la mayor parte de lo que vemos es una cultura solidaria, donde no hay fuerte estratificación social, donde no aparecen todavía los imperios, las tiranías, las guerras, etc. Por más de que haya alguna guerra, el cambio en realidad se produce entre el 4000 y el 3000 a.C. Pero por los jalones que nosotros conocemos, los que más conocemos de la historia, a partir del año 1300 a.C. se comienzan a ver con claridad los tres grandes monoteísmos, y todo lo que vino después. Si estuviéramos contando la historia de nuestra América Andina, el faro lo hubiéramos tenido que poner en el año 1430, porque de allí hacia atrás vemos culturas solidarias, no vemos guerras, enfrentamientos, mayormente. En cambio, en los últimos 100 años del Imperio Incaico y, por supuesto, a partir de la llegada de los españoles, ya comenzamos a ver esta cultura que hoy nos resulta tan familiar.
La bruja de las palabras.
La bruja de las palabras.
¿Somos en verdad quienes creemos ser? ¿Soy yo el relator? ¿Es usted el oyente? El mundo es un juego de
disfraces y sustituciones.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir. Siempre me oculto detrás de un antifaz. Por eso no verás mi corazón jamás.
Usted esconde una pena de amor.
¿Cómo lo descubrió?
Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar.
Decime quién sos vos, decime a dónde vas.
Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más.
Y así andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque en la vida ya se sabe, todo el año es carnaval.
Si sabe tanto, dígame ya quién soy.
Usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.